con los campesinos, con los pueblos originarios, con las madres, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los vecinos autoconvocados, con los que se organizan, con los movimientos sociales, con los que luchan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta...
Evangelio y realidad.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas.
Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base.
Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debil...
Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano.
Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida.
Conducción, Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez.
La vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder.
Buenas, buenas, tengan todas y todos ustedes oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 48. Damos gracias a Dios que nos reúnen una vez más para construir en red desde Farco y Aler este programa producido en FM Comunitaria San Pedro desde la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán en la Argentina. El programa de hoy tiene una particularidad porque además de la reflexión del Evangelio, en el que Jesús nos anima a construir una realidad de vida, nuestra sociedad, desde el servicio hacia los últimos, compartiremos la reflexión del obispo Saine, quien actualiza este mandato de Jesús señalando las formas de exclusión de los pobres al momento de la negación de su propia palabra. Analizaremos también la urgente necesidad de contar con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que propicie la superación del miedo y el pluralismo de pensamiento. Contaremos también con muy buena música latinoamericana que ya comenzamos a compartir.
Nuestras voces, la esperanza, esperanza de una tierra nueva. No podrán hacer callar a los hombres, tantos hombres que construyen paso a paso el horizonte. No podrán hacer callar al testigo, buen testigo. Nuevo signo en esta humanidad cansada. Pobres, solo pobres, a los hombres marginados, sin destino. Somos más que sueños, somos más que unas palabras, somos más que una utopía, somos más que tres chorradas. Somos más que sueños. somos más que unas palabras. Solo somos la voz de los sin voz. Somos más que sueños, somos más que unas palabras. Somos más que una utopía, somos más que tres lloradas. Somos más que sueños, somos más que unas palabras. Solo somos la voz de los sin voz. No podrán hacer callar al testigo, buen testigo. Nuevo signo en esta humanidad cansada. No podrán hacer callar a los pobres, solo pobres. A los hombres marginados, sin destino. Somos más que sueños, somos más que unas palabras. Somos más que una utopía, somos más que tres lloradas. Somos más que sueños, somos más que unas palabras. Solo somos la voz de los sin voz. Somos más que sueños, somos más que unas palabras. Somos más que una utopía, somos más que tres lloradas. Somos más que sueños, somos más que unas palabras. Solo somos la voz de los sin voz.
Hoy tomaremos el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37, que nos invita a que quien quiera ser el primero de la comunidad debe asumir el servicio hacia los últimos, con responsabilidad y compromiso social.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Es palabra del Señor.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
En el Evangelio de Marcos, que el diácono Héctor Guerro de FM San Patricio, en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén, recién nos proclamaba, se utiliza la imagen del camino para representar el trayecto o recorrido de formación por el que debían transitar los discípulos. Jesús, por su parte, no quiere tener a su alrededor un grupo sumiso de fanáticos que lo alaben o lo elogien, sin siquiera discutir o cuestionar sus decisiones, sino que pretende que sus discípulos sean personas responsables, capaces de asumir un proyecto de vida social. Por esta razón, los esfuerzos de Jesús se concentran en la constante enseñanza de quienes lo siguen, instrucción para la que Jesús toma como punto de partida los desaciertos y las respuestas erradas que los discípulos han venido dando a lo largo del período de formación, mientras van de camino hacia Jerusalén. Jesús intenta generar entre sus seguidores la superación del miedo cultural que se había generado en ellos y que les impedía dirigirse a Él como maestro con sencillez y confianza. Para esto Jesús utiliza una estrategia pedagógica y a la vez muy ingeniosa. retomando la discusión que ellos venían teniendo, que no se concentraba en las enseñanzas sino en la repartición de los cargos burocráticos ante un posible gobierno posterior al del maestro. Ingeniosamente Jesús lleva la discusión a la comparación con las problemáticas comunes de la vida cotidiana, ya que a lo largo de la historia y en todos los ambientes sociales, por lo general, la imagen del niño ha sido, y continúa siendo, considerada como una de las más insignificantes de las culturas, mucho más en la cultura antigua, tanto por su estatura o edad. Así también los niños no estaban en condiciones de participar en la guerra, ni en la política, ni en la vida religiosa. Jesús coloca a uno de estos pequeños en medio de ellos, señalando que el presente y el futuro de la comunidad deben destacarse por colocar en el centro no las propias ambiciones, sino las personas más postergadas y simples. Solo así podrá revertirse el sistema social de valores, y solo así la comunidad será una real alternativa para la sociedad y el mundo, en lugar de poner en el centro a las personas adineradas. La novedad de Jesús consiste en hacer grande lo pequeño, lo familiar, tal vez lo más insignificante. Eso que Jesús revela con una paradoja es muy serio, ya que Jesús identifica su propia suerte y la de Dios con la suerte de los niños, a los que muchas veces no se les respetan sus derechos, ni quien mire por ellos, los últimos, los despreciados, los no tenidos en cuenta. Jesús manifiesta su clara opción por los más pobres, identificándose con ellos y revirtiendo la jerarquía de valores que la sociedad tenía por entonces. Una sociedad que solo miraba a los de arriba, entendiendo los de arriba, los que tomaban las decisiones. Estos de arriba, en realidad, no garantizaban en ninguna forma ni el reino ni la vida, ya que éstas solo pueden propiciarse en un mundo que se construye desde abajo, desde la base del pueblo, desde los últimos, los más pobres, los tantas veces ignorados en sus derechos, justamente por los de arriba, esos que ejercen el poder en beneficio de ellos mismos. Jesús rompe estos esquemas tradicionales y restituye al pueblo pobre su lugar de decisión, indicándole a los discípulos que el primer lugar estará dado por quien asuma el servicio desde, con y por los pobres. Parece que muchos nos hemos olvidado de esta opción de Jesús, acomodando nuestra vida y cristianismo a nuestros pareceres o apetencias, dejando de lado las enseñanzas de Jesús. Al respecto de este tema, el obispo Miguel Esteban Ezaine nos comparte su reflexión desde otras formas que, en la actualidad, también se utilizan en muchos sectores sociales y hasta eclesiales para excluir al pobre, negándole su propia palabra.
El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Otra Mirada.
¿Y cuándo Jesús será Señor de la historia, amigas, amigos? El evangelista presenta a Jesús como el Hijo de Dios en un campesino marginado. Así Dios se manifiesta a la humanidad de todos los tiempos. A nosotros, después de más de 2000 años, que recibimos la imagen de Jesús cargada con una artística iconografía imperial, no nos cuesta aceptar que el Hijo de Dios haya sido un carpintero de Nazaret. Claro, inconscientemente, no estamos aceptando a Jesús histórico, al Hijo de Dios, tal como lo presenta Marcos entre sus familiares, amigos, confesinos, sino mimetizado por el poder de un emperador. En cambio, para los contemporáneos de Jesús, recuerda el evangelista, ser el carpintero, el hijo de María, era ser un campesino desposeído, que por la fuerza de las circunstancias económicas, políticas, sociales, culturales, ha pasado a ser un marginado. Entonces, es un hecho histórico que Jesús, si fue un artesano agrícola sin tierra, fue, en términos actuales, un excluido social que hacía todo lo posible para sobrevivir. Jesús, volviendo a Nazaret, revelándose allí como el Hijo de Dios, marginado en medio de un pueblo de marginados sociales, es un hecho histórico que constantemente interpela nuestra espiritualidad y pastoral cristiana. Este texto es un desafío para quienes decimos tener fe en Jesús, nacido de María e Hijo de Dios, y no lo descubrimos en el pobre, sí, hasta adorarlo, entregándonos en servicio fraternalmente preferencial. Al pobre por ser pobre, y cuando al pobre se lo rechaza, es cuando no tiene el derecho a hablar de igual a igual, el derecho a enseñar, el de realizar en esta tierra las maravillas del poder divino. Por eso, nosotros, iglesia, pastores y comunidades, si no hacemos pasar al pobre de objeto a sujeto, cantar y proclamar que Jesús es Señor de la Iglesia y Señor de la historia, es una mentira, porque rechazar al pobre es rechazar a Jesús. Y esto es una de las más hipócritas formas de incredulidad práctica.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la.
Echarse atrás, la gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más. Debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia.
Debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria.
Nunca más, nunca más.
Compartir la vida y la fe de nuestro pueblo nos hermana, nos acerca, nos fortalece. Evangelio y Realidad, el encuentro semanal que nos entrelaza con FM Buenay, Pilcanilleu, Río Negro. FM Comunitaria del Sur, ciudad capital de Santiago del Estero. FM Virgen del Carmen, Villa La Punta, Santiago del Estero. FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero. FM San Patricio, en San Patricio del Chañar, Neuquén. Evangelio y Realidad, desandando experiencias, historias y testimonios que fortalecen a nuestros pueblos.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Como anuncié al principio del programa, compartiremos a continuación un audio elaborado con aportes de la Red Nacional de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos ayudarán a comprender el por qué urge la necesidad de que nuestro país cuente con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que propicie la recuperación de la palabra de todas y todos. Agradezco en esta producción los aportes en red de Ernesto Rega, del Centro Satelital de Farco, Lucas Molinari, de Radio Gráfica, Héctor Guerro, de FM San Patricio, y José Olivera, de FM Comunitaria San Pedro. Compartimos entonces.
24 de marzo de 1976. Una junta militar toma el gobierno y comienza el llamado proceso de reorganización nacional.
Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominar. Hoy vuelve la paz.
Y nos silenciaron a todos.
1983.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor.
He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina.
El cargo de presidente de la Nación.
1989. En el primer año de la gestión, Carlos Menem, por decreto, llamó a licitación para la privatización de los canales 11 y 13 de la ciudad de Buenos Aires.
Televisión, Canal 13, muy bueno.
Canal 9, Libertad, Buenos Aires, Argentina.
ATC, a toda hora, en todo el país.
Forma parte de un plan que está conectando más de 1000 líneas por tren.
¡Hola, vieja! ¿A qué no sabés a dónde te estoy llamando?
Telefónica de Argentina.
Menem lo hizo, él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho también puede regalo.
Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer.
1999. Fernando de la Rúa asume como una esperanza para la sociedad.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina don Eduardo Alberto Duhalde.
Yo soy el presidente de la transición.
Hay quienes quieren cerrar emisoras.
Si tu radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses.
Si en tu radio no se toleran las dictaduras, ni siquiera la musical impuesta por los sellos grabadores.
Si en tu radio la palabra de todos vuela sin discriminación ni censuras.
Tu radio es ilegal. Marche preso.
Yo, Néstor Carlos Kirchner,
2003.
Juro por Dios.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Iniciativa Ciudadana, por una ley de radiodifusión para la democracia.
se garantizará la independencia de los medios de comunicación.
En Argentina, el Senado de la República aprobó anoche una serie de modificaciones a la ley de radio. La lucha de las radios comunitarias populares educativas a través de su organización Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, parece que da resultado.
FM de la Calle, una radio por la libre expresión.
Radio Comunitaria de Ferro Flores 88.1
para el pueblo
de la ciudad. FM La Voz del Cerro.
FM Comunitaria San Pedro.
La Voz del Sur.
Solo en Radio Sur.
Nosotros seguimos trabajando, no solamente por la licencia de nuestras radios, sino por el fortalecimiento de otro modelo de comunicación y lo necesario para eso, una nueva ley de radiodifusión.
Hace dos años que estamos al aire, hace dos años que estamos legalizados por nuestra gente y que, bueno, que hoy le sumamos una instancia más a esta legalidad que ya nos dio toda nuestra audiencia.
Yo, Cristina Fernández de Kirchner.
2007. Juro por...
Estamos, creemos, prácticamente todos, menos los que tienen el poder del dinero, los que tienen el poder del control de los grandes medios en este país. Desde hace muchos años que venimos planteando como una necesidad urgente una nueva ley de radiodifusión. Confiamos en que esto va a tener impulso y esperamos que sea rápidamente.
Quiero agradecerles este aporte que hacen y vamos a trabajar muy fuertemente en poder elaborar un proyecto de ley que precisamente contemple los intereses de todos los argentinos.
2009.
También enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina, como la reforma de la ley de radiodifusión, el cambio definitivo.
25 años esperando para presentar una propuesta de proyecto de ley que pueda ser debatida por toda la sociedad para que no sea, como alguien puso hoy, Cristina presenta su proyecto. Este no es el proyecto de Cristina.
Un Estado democrático y un Estado de Derecho como corresponde tiene que ser el que nos salve del monopolio y del oligopolio.
Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión.
Que establezca reglas claras para que todo el mundo pueda acceder a frecuencias, para que una sola persona jurídica no pueda tener en una misma área de cobertura, y pensemos en muchas provincias nuestras, la radio, el canal de televisión, la distribución de señal de cable, la señal de cable, el diario y las empresas eléctricas o las empresas de servicios públicos de esa misma área de cobertura.
No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. El cercenamiento a la libertad de expresión es tan grande que hoy lo que está en juego es la libertad de la expresión en la Argentina. Y en esto no hay que confundirse. Después discutiremos con Clarín la mejor ley, ¿se entiende? Pero primero vamos a defender la libertad de expresión.
Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvé Leupito su generosidad.
En el inicio de esta serie de encuentros que vamos a ir teniendo con los distintos sectores de la comunidad argentina.
En principio queremos decir que acordamos en lo general con todo el proyecto, el anteproyecto de ley.
Daniel Fossaroli, del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Apoyamos esta ley y además, humildemente, vamos a hacer algunos aportes. Uno de los artículos habla de cuántas licencias pueden tener cada prestatario. Si bien sabemos que se ha bajado de 24 a 10 en este proyecto, nosotros proponemos que para garantizar que haya mayor multiplicidad y pluralidad de voces, esto se reduzca a 4 emisoras por prestatario.
Segunda audiencia por la ley de radiodifusión.
Soy Gustavo González Ramela, de la Asociación de Psiquiatras del Centro y del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.
Me sigo preguntando sobre la actitud pasiva y morosa de algunas instituciones de salud mental ante el escándalo de los medios de comunicación que en gran escala parecen haberse propuesto deteriorar el aparato cognitivo emocional de la gente y profundizar los peores rasgos y estigmas de la personalidad. Yo a veces pienso que en realidad nuestro pueblo es maravilloso porque podría ser muchísimo más violento, más psicopático, más desadaptado cuando vemos el tipo de televisión que vemos desde los grandes canales de los monopolios.
Paukekuna panakuna, alin chaupi punchay, ñoka suti Armando Quispe, koya manta punaka, koliasuyu, provincia Pis Jujuy. Nuestros pueblos, desde hace miles de años, tenían formas propias de comunicación. En este marco, lo que nosotros queremos remarcar es que precisamente desde hace 200 años, cuando precisamente se forma el Estado argentino, muchos de estas formas de comunicación y muchos derechos han sido dejados de lado. Nos hemos visto en un proceso de exclusión, de marginación. Por eso mismo, el desafío que hoy tenemos es decirles a todos que estamos vivos, que estamos de pie y que aún mantenemos nuestras formas propias de comunicación. Y de alguna manera, hoy por hoy, también queremos que dentro de la nueva ley de servicios audiovisuales estemos incluidos. Apoyamos totalmente que se modifique la vieja ley.
Hazlo volver a ti, Señor, y volveré. Haz que nuestra vida sea como antes. Hermano, si quiere vivir con nosotros, luchemos juntos por la justicia. Dios quiere que sea así.
De la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina, he querido participar de esta audiencia pública sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual para expresar. Primero, consideramos de suma importancia que el debate sobre esta ley se dé en un marco de racionalidad, en el que se garantice una participación plural de todos los ciudadanos y se evite cualquier manipulación de la información para beneficio de unos pocos. Segundo, creemos que también es tan importante cuidar que la economía no maneje la política de las comunicaciones, como cuidar que la política no busque intereses ideológicos ni económicos en la utilización de los medios. Tercero, es primordial velar entre todos para respetar el espíritu en que la ley fue concebida. La participación plural y democrática deberá aparecer en el tratamiento y reglamentación de la ley, como también en su misma aplicación. Cuarto, asimismo consideramos que es fundamental que en todo momento sean respetados los valores de nuestro ser nacional y de nuestras raíces cristianas, así como la libertad de expresión, especialmente de los más pobres, y del acceso a la información de todos los ciudadanos. Quinto, finalmente queremos expresar que deseamos de corazón que una ley que pretende regular la comunicación entre todos los argentinos sea fruto de un acuerdo lo más amplio y generoso posible.
Dios quiere que sea así.
Leyendo todos estos días esta ley. La primera sorpresa es pensar que esto que en manos de un alumno del secundario sería fácil de estudiar en dos o tres días de trabajo intensivo, de tanto trabajo a quienes piensan que no se puede tratar durante este año la ley de radiodifusión, con el argumento de que no se puede resolver en cinco minutos una historia de tantos años. Precisamente es una historia de muchos años. Hemos leído otros proyectos que tenían cosas muy buenas, pero creo que ninguno se animaba a mirar el pasado, ese pasado reciente en el cual se formaron grupos hegemónicos que han hecho un inmenso daño a lo que llamamos la libertad de prensa. Estuve aquí observando de cerca entonces cuando luchaban a brazo partido por no dar el fútbol de la selección por la televisión abierta, porque son muy egoístas, porque la avaricia es lo que los ha perdido frente a la opinión pública, porque van a todos los negocios, porque no se detienen absolutamente frente a nada. Me trae la indignación, y bueno, me da mucho gusto estar aquí, para decir que conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante 15 años hicieron del fútbol, una estafa que no solamente iba contra el fútbol, sino que era una estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol. Por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol. Ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, etcétera, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol. El único divertimento al que pueden aspirar millones de personas. Yo puedo ir al cine, al teatro, donde quiera, por ahora y gracias a Dios. Pero hay millones de personas que también tienen el mismo espíritu festivo que yo y no pueden ir a ningún lado. Pero por lo menos pueden quedarse en su casa, a ver Independiente, a ver a Racing, a ver a su equipo favorito. El fútbol les permitió comprar radios para ir destruyendo poco a poco los mensajes de los comunicadores que estaban enfrentados con el negociado que hacían durante 15 años con el fútbol. Vayamos a la discusión de la ley, esto que les da tanto trabajo a algunos diputados que no pueden antes del 10 de diciembre estudiar, porque lo que quieren es que pase la oportunidad. Estamos frente a la posibilidad maravillosa de que esto se convierta en ley. Se habla de el control parlamentario que podría llegar a tenerse a través de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. Los gobiernos cambian, a los gobiernos los podemos cambiar. Siempre los podemos cambiar cuando no nos gustan. Pero lo que no se pueden cambiar son esos poderes que desconocemos, que la gente no sabe prácticamente que existen, que están por encima efectivamente de los poderes de los partidos políticos y de los gobiernos. Finalmente uno se da cuenta a qué se oponen los diputados que se oponen, para quiénes están trabajando, al servicio de quién están en estos momentos. Voy a terminar con un poquito de humor. Y una revista de humor dice hoy: la prensa libre ante el desafío de la mordaza política. ¿Por qué el periodismo independiente debe defender su derecho inalienable a voltear gobiernos, impulsar lobbies empresariales, operar, crear imperios monopólicos y apropiarse de hijos de desaparecidos? Lo que le quiero pedir a los señores diputados es que esto, que es una broma, no sea parte de nuestra realidad a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias.
Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo.
¿Se escucha bien? Porque parece que algunos no escuchan todavía lo que está ocurriendo acá. Digo, porque parece que algunas cámaras son selectivas. Cuatro días de un interesante debate, pluralista al mango. Hasta vimos voceros de la dictadura hablar. ¡Qué bueno! Por lo menos ya los conocemos. Cuatro días de un debate federal. Escuchamos a los pueblos originarios. Escuchamos los reclamos de aquellos con capacidades diferentes que no pudieron seguir el debate por televisión porque no podían leer lo que se decía. Escuchamos a aquellos que reclamaban que no tenían ganas de escuchar en sus pueblos cómo estaba el estado del tránsito en la capital federal. En definitiva, escuchamos lo que se pretendía al pueblo. Audiencia viene de audio. Escuchar. Hubo señores diputados que decían que estas audiencias no eran suficientes, pero ni siquiera estas vinieron. ¿Cómo van a escuchar? Vengo a hablar orgullosamente en nombre de la militancia de los que queremos que la palabra de aquellos que se le niega se escuche. Vengo orgullosamente a hablar en nombre de la coalición, no ya de nuestra radio, no ya de las madres de Plaza de Mayo, porque ellas nos enseñaron que los únicos sueños que se concretan son los compartidos. Por eso compartimos con la coalición el sueño de una ley de radiodifusión que nos haga libres. Por eso compartimos una forma de construcción de la cual se debería aprender. Nosotros aprendimos. Trabajar en el consenso, trabajar en el respeto. Qué difícil para algunos que se creen que el voto les dio la infalibilidad que tiene el Papa solamente. Y eso para los que creen. Por lo tanto, como no somos inefables, está bueno ensuciarse los pies con barro cada tanto y escuchar lo que dice la gente respecto de temas que no discutimos previamente. Qué bueno es ver aquí caras que se repitieron en los 4 días. Aunque no sean del partido que uno votó, son nuestros diputados, porque nos escucharon. Qué bueno verlo. Pero también qué bueno ver a aquellos que no vinieron, o solamente para las cámaras, porque ya sabemos para quién trabajan. Aquí se escuchó a todos. También vimos que hubo gente que descubrió que existe la palabra autoritarismo y casualmente son los que defendían en la dictadura ese autoritarismo, o por lo menos no lo combatieron. Bienvenido ese descubrimiento, señores. También vimos que los 21 puntos que nos costó y no saben cuánto nos costó, reprodujeron padres por todos lados y madres, más defensores que la coalición. Y está bueno eso, está buenísimo. También descubrimos que hay gente que busca la perfección. Y si la ley no es perfecta, no la voto. Un tal Mengele buscaba la perfección de la raza aria. Y así les costó a la civilización lo que ocurrió después. Perdón si no soy políticamente correcto. Aprendí en la calle y en la resistencia a no ser políticamente correcto, sino hablar con la verdad solamente. Y la verdad del pueblo, y no la verdad de los grandes capitales. No nos interesan. Descubrimos también que todos están preocupados por cambiar la ley. 26 años de preocupación le debe haber producido hemorroide a esta gente. Porque se la aguantaron estos 26 años para decirlo recién ahora. No somos tontos. Hace 3 años atrás, un experto en la comunicación, Armand Matelart, interlocutores comerciales, se movilizan para defender sus intereses. Asumen un rol político al nivel global y nacional. Sus organizaciones corporativas o empresariales ejercen presiones sobre los gobiernos y las instituciones para quebrar los marcos jurídicos que eliminan las concentraciones o que impiden la constitución de posiciones dominantes. Hace 3 años lo estaba escribiendo. Parece que se adelantaban el tiempo porque lo estamos viendo hoy. Señor futuro legislador, no se deje engatusar por espejitos de colores, porque si hoy está en la tapa de un diario, porque estrenó una película que es muy buena, después de ser usado va a ser tirado. Víctor Hugo lo dijo recién. Acá estamos discutiendo no solamente un proyecto económico, sino un proyecto cultural. ¿Saben de qué estamos hablando? De dominación o dependencia. Tan fácil como eso. Y perdón si uso un lenguaje setentista, pero soy orgullosamente setentista. Dominación. Pero este es un furcio que ya, ¿no? Cometió alguien. Se habla del derecho a la comunicación y en realidad se habla del derecho a comerciar con la palabra. Las radios comunitarias, las pequeñas radios del interior, aquellas cooperativas que quisieron poner un cable no comercializan con la palabra, distribuyen la palabra. Nos marcan la agenda popular, no lo que hay que saber cuando uno se levanta, sino lo que hay que creer cuando uno asume la vida como un desafío en búsqueda de un mundo mejor. A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que todas las leyes tienen un espíritu y un cuerpo. Lo que hoy rige la radiodifusión argentina no es una ley, es un decreto ley. Recuerden, no es una ley, es un decreto ley. Y por espíritu tiene la doctrina de la seguridad nacional. Los que no quieren que se cambie es porque están más cómodos con esa doctrina de la seguridad nacional que costó 30.000 desaparecidos en nuestro país, pero en toda Latinoamérica también. Esa es la doctrina que ellos defienden, la de la mordaza. La ley que nosotros propiciamos es la ley de la liberación, perfectible seguramente, y cuando asuman el nuevo mandato dentro de pocos meses, cámbienla si pueden, pero van a tener oportunidad, porque de eso se trata, justamente la vida en su dinámica, de descubrir nuevas verdades a través de discutir, pero discutir para aprender, no para ganar. Vimos miserabilidades y grandezas, vimos aquellos que defendían posiciones mezquinas, y vimos a aquellos que se sumaban al pueblo sabiendo que los hombres no son islas, como decía Thomas Merton, sino somos conjunto, y solamente en conjunto avanzamos hacia un destino mejor. Sepan los miserables que los vamos a recordar, pero básicamente los van a recordar sus hijos. Sepan los señores diputados que la soberanía sigue siendo del pueblo y delega en ustedes el poder escucharnos. Sepan, en definitiva, los compañeros que hoy trabajan en los medios dominantes y que a algunos no se les permite y otros son cómodos, que elegimos esta valiosa profesión de comunicarnos básicamente en aras de creer en el otro y no en mí, porque ya el individualismo, uno de los vicios del neoliberalismo, nos lastimó bastante. Hay palabras que fueron apropiadas por el sistema, por la dictadura militar y la dictadura económica, y las estamos rescatando. Una de ellas es patria. Y yo voy a pedirles que todos hablemos de compatriotas con orgullo. Compatriotas, es el momento de decidir quién es quién y para qué lado juega. No hay tres bandos, hay dos, el del pueblo o el del poder económico. Nosotros, las radios comunitarias, elegimos escuchar al pueblo y ser difusores de sus deseos, de sus agendas, de sus necesidades y de esta intercomunicación que se da no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Pero ojo, las oportunidades no se repiten dos veces. Mi generación tocó el cielo con las manos cuando vimos que un mundo mejor era posible, para que una dictadura feroz nos masacre. Que no ocurra dos veces lo mismo. Esta vez, seamos dignos de nosotros como argentinos. Gracias.
Afirmativo, 146 votos.
Ella resiste porque la amo. Ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías. Nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callar. Se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos. Es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera.
Los discípulos de ayer y de hoy no siempre están dispuestos a aceptar al crucificado, y mucho menos que el seguimiento implica renuncia de la propia vida. Por eso a veces en la comunidad se disputan puestos de poder, porque creen equivocadamente que ser grande significa ocupar ciertos lugares de prestigio religioso o social, por encima de otros. Al contrario, para Jesús, el más grande es aquel que se hace servidor de los pequeños, de los despreciados de este mundo. Quizás en una iglesia que pretende equipararse al reino de Dios y no entiende que solo es servidora de ese reino, todavía haya personas que se disputan lugares de poder y prestigio social. Pero en la iglesia de Jesús, servidora de la vida y la justicia, el discípulo fiel será aquel que ame y sirva a los pequeños con los cuales Jesús se identifica. Así también, actualizando el mensaje de Jesús en el hoy de nuestra historia, el obispo Ezzaine nos animaba a devolver al pobre su lugar y su palabra, tal como Cristo nos lo ha legado. Si no, por el contrario, toda nuestra vida será una mentira, pura falsedad. Por otra parte, a las expresiones de quienes fundamentaban el porqué la urgencia de contar con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual para la Argentina, que restituya la libertad y el poder de la palabra a manos del pueblo, será la recuperación de nuestra identidad, como pueblo y como patria, nos decía Pedro. Ser fieles a las enseñanzas de Jesús será propiciar desde nuestra entrega en el servicio cotidiano los caminos para la realización de su proyecto de liberación, exigiendo, como Jesús, que los de arriba construyan la sociedad y sus leyes, escuchando el mandato de los de abajo, que no son otros que el pueblo pobre y sufriente.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce, pero sangra además contra el poder de las canciones guardadas.
Vamos concluyendo este programa número 48 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios y redes que lo transmiten desde Farco y Aler. Hoy queremos saludar especialmente a todas y todos los que, de una forma u otra, integramos Aler, ya que estamos cumpliendo un año más de vida al servicio de los más pobres. Dios Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo Jesús para mostrar al mundo que no todo está permitido y para mostrarnos el sentido de la vida humana en una realidad estructurada sobre la injusticia y el poder, enséñanos a seguir el camino de Jesús, el justo perseguido, para que tu Iglesia y la sociedad lleve adelante la misión que le encomendaste. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea.
Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder.
Soy el padre Mariano Ledesma, de Santiago del Estero, en la Argentina. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Voz de Dios. Hasta pronto.
Ellos se reúnen como de costumbre en lugares neutros donde nadie june. Ordenan la vida y también la muerte. Ellos pueden todo, ellos son los fuertes. Manejan el moro junto con el oro y nos subestiman creyéndonos todos. Y luego del banquete arrojan las migas a la pobre gente. Perfume importado, viajes de placer, su 4x4 y el champagne francés. Perfume importado, viajes de placer, y viva la pepa con champagne francés. Y ahí anda el pueblo siempre de rodillas, mendigando un hueso de sus comidillas. Uno siempre anhela que llegue ese día que uno diga basta, esto se termina. El poder maldito todo lo transforma. Este pobre hombre no encontró la forma de arrojar del alma esas porquerías que viven con uno como la mentira. Perfume importado, viajes de placer, su 4x4 y el champán francés. Perfume importado, viajes de placer, y viva la pepa con champán francés. Y viva la pepa con champagne francés. Y viva la pepa con champagne francés.